Arcar Busgrán, buenos lunes, ¿qué tal?
Buenos días, Herrera.
Felices Pascuas.
Feliz Pascua, feliz Pascua. Bueno, caso Coldo. Nuevas informaciones esta mañana en la prensa.
Hay un par de ellas. ABC cuenta hoy que la trama corrupta buscó un nuevo pelotazo con la presidenta balear Armengol 13 días después de estafarle casi 4 millones de euros. Ofrecieron al gobierno balear 500.000 de mascarillas más, pero la operación no se concretó por falta de espacio en el almacén. Y por su parte, el diario digital L'Objectif cuenta hoy que el asesor Coldo García y la expresidenta balear mantenían una interlocución directa, sin intermediarios. El principal investigado de la trama corrupta llamaba directamente por teléfono a la entonces presidenta de Baleares para que le agilizara los trámites en la compra de esas mascarillas, llamadas en las que el asesor de Ábalos advertía a la presidenta balear que el consejero de salud le estaba bloqueando, no veía claro lo de la compra de las mascarillas. Y en el plano político, Feijóo, que no confirma que los populares vayan a llamar a declarar en la comisión de investigación que hoy se constituye en el Senado a la presidenta del Congreso, pero reclama saber lo que ha pasado en Baleares en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo. La Razón dice que el PP va a exigir esta semana la comparecencia de Bolaños, el ministro de Justicia, para que explique las injerencias del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la investigación de este caso. Y añade El País que el PSOE y el PP van a llevar su choque institucional a esas comisiones de investigación sobre las mascarillas que se van a constituir entre hoy y mañana en el Congreso y en el Senado. Los dos partidos se miran de reojo a la hora de publicar su lista de comparecientes.
Bueno, total que empiezan un par de comisiones interesantes, ¿o no, María del Carmen de Castro?
Bueno, las comisiones de investigación parlamentaria sirven para casi todo, menos para investigar realmente o saber lo que es lo que se ha pasado. Las investigaciones que de verdad importa, no nos engañemos, son las que hace la justicia. Ahora bien, las comisiones de investigación sirven para, digamos, hacer política y crearle conflictos y crearle problemas políticos al gobierno o a la oposición. En este caso, como este gobierno controla a la oposición, la comisión que ha planteado en el Congreso es precisamente para tratar de extender los problemas que tiene propios por el asunto Coldo al conjunto de la política. Pero desde el punto de vista de investigación, yo creo que todo lo que se conoce se está publicando en los medios, que sí hacen investigación y a partir de, lógicamente, de los documentos y de lo que van teniendo de la Guardia Civil en este caso o de la Fiscalía, pero sí realmente sirven para el debate político, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver debate político y vamos a ver que la corrupción forma parte del debate político, por mucho que le moleste a Pedro Sánchez, porque este asunto del caso Coldo lo tiene metido en el centro de su gobierno y en el centro de su partido. No nos olvidemos, es decir, que a veces nos perdemos con que los detalles de la investigación. El detalle de la investigación y la nuez de este asunto es que en el Ministerio de Transportes y en la Secretaría General, en la Secretaría de Organización del PSOE, se creó una trama de corrupción, y eso es lo que en el fondo se dirime en este asunto.
Bien. ¿Y Gorge Bustos?
Sí, ya hemos dicho otras veces que las comisiones de investigación parlamentaria, en casos que están todavía instruyéndose, pues sirven para convertir las cámaras parlamentarias en cámaras de resonancia mediática y desgaste del adversario. Bueno, pues es parte del juego político y no, yo como Carmen tengo más fe en las investigaciones periodísticas y en cómo se sustancian esas investigaciones en el sumario, cómo se van sustanciando los tribunales. No olvidemos que en estos momentos todavía se está procediendo al volcado de todos los contenidos que había en los móviles, como el del señor Aldama, dispositivos digitales, iPads, etcétera, y todas esas conversaciones, todo ese material pinchado y todo ese confiscado, pues cuando se sustancie y se teclee todo lo que hay ahí, vamos a enterarnos de muchas cosas interesantes, claro, pero eso no se va a conseguir en una comisión de investigación, sino por el trabajo de la UCO. Y mientras llega ese momento, bueno, pues sí, asistiremos por un lado al gobierno intentando zafarse y colocar otros temas en la agenda y a la oposición volviendo una y otra vez a centrar la discusión política en el caso de corrupción que nació y se propagó en las entrañas de este gobierno socialista.
Y María del Pilar.
Pues yo creo que hay dos eslabones débiles, ¿no? El primero es Armengol.
porque efectivamente hoy hemos sabido que Koldo tenía interlocución con la presidenta del Congreso. Eso en sí mismo no sería preocupante, salvo porque ya sabemos que es que la llamaba para presionarla en el caso de las mascarillas, y eso la deja en una situación de enorme debilidad. Y el segundo eslabón, a mi juicio, es Illa. ¿Junts llamará a Illa a que declare en la comisión del Congreso?
Sí, porque hoy fíjate que hay una información del debate también sobre las adjudicaciones de la época de Illa, claro, 38 millones. Además, estas son las adjudicaciones del Ministerio de Sanidad, eran las gordas. Claro,
a un mes de las elecciones en Cataluña.
Claro, por cierto, quedan 20 días para las elecciones vascas. ¿Hay algún aroma que os traiga algo especial?
La verdad es que están despertando muy poca atención hasta la fecha, porque claro, después del adelanto electoral de las catalanas, que sí tiene, parece ser, un potencial de desestabilización de la legislatura mucho mayor, pues se habla menos. Pero bueno, vamos a ver quién. Hay un empate técnico entre PNV y Bildu, pero sí. Si Bildu se pone por encima, por una distancia de escaños, no sé, 2, 3, pues va a ser a lo mejor difícil contentar a los de la oposición, pero vamos, que parece que ahí el pescado está vendido y que PSE gobernará con PNV.
Sí, pero a pesar de estar el pescado vendido y a pesar de conocer el resultado electoral, que más o menos lo conocemos, todas las encuestas son coincidentes, yo no desdeñaría la importancia política, que a mí me parece de una trascendencia enorme, que el PNV vaya a perder la hegemonía política del País Vasco. Esto a mí me parece de una gravedad y es un auténtico corrimiento de tierras desde el punto de vista político. Y el PNV va a perder la hegemonía por sus propios errores. Es decir, tanto blanquear a Bildu, has convertido a Bildu en tu principal enemigo. Y yo creo que toda esta deriva arranca, digamos, la situación actual que tiene el PNV, que se encuentra en ese riesgo de perder la hegemonía en el País Vasco, que es algo, yo creo que para muchos o los antiguos militantes, absolutamente inconcebible, arranca desde el momento en que decidieron ser costaleros de Pedro Sánchez y de esa flota de partidos antisistema.
Bueno, y a todo esto, Sánchez no da explicación del caso Koldo ni de las actividades de su mujer. Se va de gira por Oriente Próximo.
Sin que nadie tampoco en el gobierno, lo destaca hoy la prensa canaria, haya atendido la queja del gobierno autonómico, lo comentaba Antonio Naranjo esta mañana. Marruecos ha iniciado este viernes unas maniobras navales frente a las costas canarias que van a durar 3 meses. Dice ABC que el presidente Sánchez va a defender en Oriente Próximo el reconocimiento del Estado palestino. Sánchez inicia una gira que le va a llevar por Jordania, Arabia Saudí y Qatar. Mientras lo que crece en la prensa son las alertas bélicas. Hoy, por ejemplo, cuenta El País que la Unión Europea tiene informes internos que advierten de un incremento de las campañas de desinformación y propaganda rusas, y cuenta que los servicios secretos de varios países investigan si eurodiputados de extrema derecha han recibido pagos por sus colaboraciones para promover esa propaganda. El País reprocha al gobierno de Sánchez que vaya a acudir a la próxima cumbre de la OTAN a mediados de julio en Washington a la cola del gasto en defensa. Hoy Sormann, en su tribuna de ABC, se pregunta si la Unión Europea sería capaz de armar una defensa creíble ante un escenario que parece cada vez más probable, el de un avance de Rusia hacia el oeste y el de una retirada gradual de Estados Unidos, cada vez más indiferente al destino de Europa, y que se puede acentuar, dice, si Donald Trump gana las elecciones de noviembre.
Bueno, vamos a ver. Gorgui Bustos.
Sí, es una tradición ya en el sanchismo. Cuando Pedro Sánchez tiene problemas en casa, se arma una gira para irse fuera. Eso es una cosa que es una constante. Si no está América del Sur a mano, pues esto. La causa pro-palestina, además, es una causa que aglutina con facilidad al votante de izquierdas. Entonces, ese postureo pro-palestino le permite quedar bien, desviar la atención del caso Koldo, de las informaciones, y también de Puigdemont amenazándole la legislatura, de la autodeterminación, de la soberanía fiscal, de todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, pues, una causa ideológicamente amable para él es esta de presentarse como una especie de propagador de la paz, ¿no? Con ese olor a zapaterismo internacional. Pero en realidad, si él quisiera apuntalar su perfil internacional con una causa realmente urgente, más allá de la que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania y en y con Rusia avanzando y con una exigencia de compromiso de presupuesto militar sería bastante más pertinente. ¿Por qué no elige ese frente? Pues porque no puede hacer presupuestos. Porque para aumentar el presupuesto de defensa que le pide Macron y que le está pidiendo la Unión Europea, tiene que hacer unos presupuestos. Y eso desnuda su fragilidad parlamentaria y el colapso de la legislatura. Claro, si no puede hacer presupuestos, el discurso de apoyo a Zelensky queda bastante tocado. Por eso escoge el frente de Palestino.
Bueno, no hay dinero para defensa, pero sí hay 500 millones para Telefónica.
Sí, 47 para Broncano, ¿no?
Pero, no, claro, no. O sea, es que
las
no
prioridades son las prioridades.
O sea, claro, es que aquí hay una señora diciendo, ojito, ojito, que es la ministra de Defensa, que es que vienen aires bélicos, pero no cumplimos con la OTAN.